Lunes 13 de abril de 2020. Estimados amigos, a primera hora de este lunes quedó ingresado en el Tribunal Constitucional el requerimiento de 40 diputados que, tras la aprobación del veto presidencial, piden revisar la constitucionalidad del proyecto de ley definitivo sobre la conmutación de penas de cárcel para mayores de 75 años. Esta segunda presentación se suma a la de los senadores de RN y UDI realizada la semana pasada, cuyos alegatos comienzan a ser escuchados a partir de este mismo día. Las presiones del gobierno sobre los integrantes del tribunal intentarán que ambos requerimientos sean rechazados a fin de promulgar la ley lo antes posible y así reducir el riesgo de contagio a los ancianos. Sin embargo, ello no cuenta para los viejos soldados del 73 que cumplen condenas en Punta Peuco, Colina 1 y en el Centro de Orientación Femenina de San Joaquín, en una muestra del desprecio que manifiesta Piñera hacia el mundo militar. En un intento de calmar los reclamos de su propia gente, el presidente otorga suma urgencia a otro proyecto de ley humanitaria, el cual formaliza el Tratado Internacional de Respeto a los Derechos Humanos de la Ancianidad, suscrito por Bachelet, y que concede beneficios de excarcelación a los presos de mayor edad o enfermos terminales. A sabiendas de que será rechazado por la oposición política en el Congreso, Piñera intenta engatusar a los partidos de derecha con un falso caramelo, lo que indigna a muchos de sus sectores, que aunque tardíamente han asumido la misión de reparar la cobarde traición electorera del mandatario y de sus antecesores en el Parlamento. El resultado de la gestión ante el Tribunal Constitucional será determinante para el futuro de la relación interna del oficialismo, como también para los lazos de la máxima autoridad del país hacia las Fuerzas Armadas, justamente aquellas de quienes terminará dependiendo su futuro cuando la insurgencia retome la ofensiva para su derrocamiento. Aun cuando el presidente no lo quiera creer, el odio hacia su figura no fluye como en las encuestas, sino que es de crecimiento sostenido, existiendo un núcleo duro que manifiesta un rencor irresistible hacia su persona, el cual queda en evidencia en diversas manifestaciones donde su nombre es cubierto de insultos o su figura quemada en la forma de un muñeco de trapo, como ocurrió anoche en Valparaíso. No cabe duda de que la odiosidad de hacia Piñera es encauzada hábilmente por los activistas de la insurrección, quienes utilizan pequeños grupos de provocadores que lanzan consignas y piedras, hasta motivar a los espectadores para que se sumen a los insultos en su contra. Así se vio también ayer en las afueras del Hospital Félix Bulnes, mientras Sebastián Piñera lo inauguraba, donde las imágenes muestran a no más de 30 violentistas, algunos de cuyos rostros coinciden con los vistos en Plaza Baquedano o en otras protestas. Es ahí donde uno se pregunta, ¿para qué sirven los modernos y publicitados sistemas de reconocimiento facial? ¿Será que no hay voluntad de perseguir a este tipo de delincuentes o no hay un direccionamiento adecuado de los esfuerzos de búsqueda de la inteligencia policial? Ya va siendo hora de que nos pongamos serios en este tema, luego del sonado fracaso alcanzado por la inteligencia nacional con ocasión del estallido revolucionario de octubre pasado. Existiendo los recursos y contando con el regalo de tiempo que nos da la pandemia, no hay disculpa para no avanzar en la identificación, captura y encarcelamiento de quienes harán la vida imposible a partir del fin de la crisis sanitaria. En eso consiste la verdadera prevención. Lo otro es simplemente una ineficaz e improductiva reacción. La escasa violencia que vemos en estos días de cuarentena, centrada fundamentalmente en la delincuencia común, con portonazos, encerronas y robos, inevitablemente dará paso a la violencia insurreccional, la cual acumula presión en espera de ello. Mientras la extrema izquierda se integra con la insurgencia, la centroizquierda, en su infinita irresponsabilidad y ambición de poder, sigue perdida en el espacio, alimentando la división entre los chilenos y dificultando la labor del gobierno. Sigue convencida de que será ella quien capitalizará el resultado, cuando en realidad los que lo harán serán los insurgentes, quienes no tienen a los políticos considerados en sus planes, salvo a los de extrema izquierda. Los deseos de sabotear cualquier cosa que haga el gobierno alcanzan límites tan ridículos como el del senador Quintana criticando a Piñera por sacarse fotos machistas, aludiendo a una imagen que lo muestra en un muelle frente a un buque de guerra y rodeado de algunas autoridades. Seguramente el veloz y mal conductor senador le gustaría ver matizada la foto con algunos ejemplares femeninos o tal vez de las expresiones sexuales que su sector intenta imponernos como nuevos géneros. Pero si los políticos de izquierda nos tienen cansados con sus estupideces, la irresponsabilidad de la gente que viola las barreras sanitarias y la cuarentena no es menos. Un periodista argentino sugirió la semana pasada una medida que sin duda aportaría un grado de sensatez a muchos de quienes hoy nos exponen con su irresponsable actitud. En su opinión, estos no deberían ser castigados con multa, sino con trabajos comunitarios en los hospitales, donde hace falta mucha mano de obra para trasladar enfermos, atender moribundos y movilizar cadáveres. Pero hablando de Argentina, vemos en el manejo comunicacional de sus gobernantes el modelo clásico de la izquierda latinoamericana, el mismo que nos quieren imponer con la nueva constitución. Con el descaro acostumbrado en los regímenes comunistas, el gobierno argentino se vanagloria de tener mejores resultados que Chile en su campaña de control de la crisis sanitaria. Por supuesto, ello es aplaudido por los manipuladores comunicacionales de la izquierda, quienes omiten que en Argentina, con el doble de habitantes que nosotros, solo se han llevado a cabo 19.000 test de detección de contagio, a diferencia de los 82.000 que se han hecho en Chile. Así, por cada 1 millón de personas, ellos han realizado apenas 435 test, mientras a este lado de la cordillera se hacen 4.228, o sea, 10 veces más. Una gran diferencia que, sumada al manejo del abastecimiento de insumos, adaptación de infraestructura crítica y preparación para la crisis económica, difícilmente podrá ser igualada por el gobierno izquierdista argentino, aunque la izquierda chilena seguirá recitando la cantinela marxista que les impuso el Foro de Sao Paulo. Soy Patricio Quilot.